primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos.
¿Qué nos importa? Será porque te amo.
Vuela, que vuela y verás.
Buenas tardes, 1:31 de este miércoles 19 de octubre de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, Juan Pablo Larraín? ¿Qué tal?
Pero con la música que me recibe no puedo estar mejor.
Tú sabes que se murió ayer, sí, Franco, sí. Gatti, Ricos y Pobres.
Que eran cuatro los históricos, él era la voz más grave, el peladito de bigote.
Sí, con una cara muy italiana.
Sí, muy italiana, exactamente.
Muy italiana, parecía, ¿cómo se llama este? Benny.
¿Al garabatero?
Sí, me cae, o sea, no, buena persona será, pero yo me muy, demasiado me... garabatero
encuentro yo. Yo una vez me encontré en Valparaíso en un taco, yo iba con mi suegra al lado, le bajo el vidrio.
¿Ya?
Y le digo, no me vayas a insultarle que voy con mi suegro.
¿Ya?
Y me dice, ¿cómo se te ocurre? Y no puedo reducirlo.
Obvio, yo obviamente que te dije. Personaje
Seleni. Fue genial.
Personaje, sí.
Sí, sí.
Oye, sí, pues Franco Gatti, que además la cantidad de éxitos que tiene este
grupo. Se pasaron, ¿eh?
O sea, uno tras otro, es como una máquina de éxitos musicales, así como oreja. Que uno, oye, se le
Restini y Camus estarían aquí reclamando.
No, pero Restini, como con su ascendencia italiana, le podría gustar,
sí,
quizá,
pero,
¿o
pero,
no?
Pero,
¿no tanto?
Sí, le gusta la música anglo, estos son medio arribistas, entonces son solo anglo.
Unas cosas como más elaboradas, dices.
Claro,
tú, ¿eh?
Yo me encanta Rico y Pobre.
A mí también me gusta, como que además como que te animan las fiestas, sí. ¿Ah?
Me cae en pina, además.
Sí, bueno, hay que animar varias fiestas porque hoy día se dieron vuelta todos los mercados, todas las buenas noticias que habíamos tenido a comienzos de esta semana, hoy se desploman, ¿o no, señor director?
¿Tanto así?
No sé, pero están como todos bien, no sé si desplomados, pero...
No,
pero,
sí,
pero...
Están en rojo, pero desplome no.
No, pero estábamos como entusiasmados y bien cayendo. Ah, no, pero tampoco tanto. Fue peor en algún momento de la mañana. Ahora se ha recuperado un poco. El Nasdaq cae 0.21. El Standard & Poor's 500, 0.59. Y el Dow Jones poquito, un 0.18.
No, no es tanto. Un día negativo, pero...
Sí, no es para tanto. En Chile cae un 0.28.
0.28, el dólar sube un poquito, 0.41.
9.78, estamos llegando a los 9.80 ya.
Exactamente, nuevamente llegando a los 9, a los 1.000 pesos casi, estamos a la vuelta de la esquina.
Ay, sí, sí.
Qué duro, ¿ah?
Ya hay que como que acostumbrarse, ¿o no?
Oye, te cuento una cosa.
Cuénteme.
Parece que hace poco rato
ya
entró un proyecto de reforma constitucional integrado por varios diputados de carácter transversal,
¿ya?,
que materializa una idea que venían dando vuelta hace rato, que es una norma transitoria para implementar una exención temporal del impuesto al valor agregado, al IVA, para los componentes de la canasta básica de alimentos. Esta noticia está pero calentita.
Salía del horno, entrando al horno, salía del horno.
No tengo más detalles que el titular, ¿eh? No sé cuánto es la exención, no sé por cuánto tiempo, pero tengo el titular que estaba siendo ingresada ahora y es una cosa...
Es súper peligroso.
Peligrosísimo.
Esto,
entiendo el fondo, puedo compartirlo, puedo empatizar, pero el Estado tiene otras herramientas para ayudar a la gente que más lo necesita. Y no este tipo de cosas que al final disparan a la bandada, le vienen a todo el mundo, la gente que está tranquila, que está ahorrando, le hacen para poder ahorrar más. Además que cuando tú empiezas con IVA diferenciado,
ese es el punto,
empieza la creatividad,
yo sé.
Y empiezan los problemas.
Yo encuentro que esta es la gran dificultad. Cuando comienzas con IVA diferenciado, das espacio a la discrecionalidad. ¿Por qué la leche y no el pan? ¿O por qué los libros y no la fruta? ¿Y por qué no la ropa si la gente necesita vestirse? Y al final empiezas a hacer diferencias que son bien complicadas y que generan finalmente distorsiones en los mercados que después tienen efectos bien contraproducentes. En general, y lo demuestran estos experimentos en otras partes del mundo, nunca han sido muy exitosos, muy por el contrario.
No, porque además es complejo administrarlo y sobre todo, acordémonos que que creo que la historia así lo confirma, cada vez que hay una modificación tributaria temporal, se transforma en permanente. Bueno, claro. No conozco impuestos que bajen.
O sea, partiendo por las contribuciones.
Claro.
Partiendo por las contribuciones. Ese fue por el terremoto de Chillán.
Mira, ahí partieron. Y hoy no nos vayamos tan atrás, vámonos al primer gobierno de Piñera, cuando también se subieron los impuestos.
Sí, pues.
El IVA,
sin ir más volvió. Lejos.
Y nunca volvió,
exactamente.
Aquí hay una rebaja, pero tiene sentidos para volver, pero...
Sí, pero a mí no, pero a mí lo que me complica es la discrecionalidad que se produce para determinar qué productos sí y qué productos no. Yo creo que hace ruido en los mercados, interfiere... y no de una manera sana. Y eso, sobre todo, además que también sabemos que el IVA, claro, le pega muy fuerte, sobre todo a la gente con menos recursos, que casi se lo gasta todo en consumo. Eso es efectivo. Pero es un impuesto que es de muy fácil recolección, que es muy fácil de fiscalizar, y por lo tanto, para el sistema tributario chileno, impositivo chileno, es un tributo que es sumamente importante en el monto de recaudación y en la eficiencia de esa recaudación. Por lo tanto, sobre todo cuando estamos pensando en un montón de programas que son necesarios para implementar y para ayudar también en este momento, y con una agenda legislativa y social sumamente ambiciosa de este gobierno, pensar en restringir impuestos cuando son además impuestos que sabemos que son parejos, que son fáciles de recolectar, que ya están absorbidos por la ciudadanía, no creo que sea lo más recomendable. Sobre todo que además estamos en una discusión tributaria que ya ha sido lo suficientemente compleja.
Y te agrego otro componente, ¿no? Los diputados firmantes de este proyecto finalmente saben que ellos están proponiendo un proyecto sobre los cuales no tienen atribuciones.
Además.
Y si no consiguen que el Ejecutivo lo patrocine, esto es un cerro a la bandera y con ganas de buscar probablemente aplausos de la galería.
O no, porque ya sabemos que de repente estas intentonas del Parlamento les va bien, pues Juan Pablo, si ese es el tema. El Parlamento tampoco tenía la prerrogativa de promover retiros de los fondos, sí, de AFP, y resulta que se produjeron tres. Entonces, más allá de, pueden inventar una reforma constitucional. Bueno, esto es una reforma constitucional transitoria, que podría votar, sí, que ahora además se necesita menos que antes. Recordemos que se cambiaron a 4/7.
Así es, pues. Entonces, de una constitución que dicen todos que está muerta. Mira.
Claro, y que es muy mala.
Exacto.
Bueno, oye, hoy día fue en agro.
En no, agro... el TPT-11, gritó una señora, parece, ¿no?
Sí. Esta era la reunión número 18 de la Enagro, que es este encuentro del mundo agrícola. Con las distintas autoridades, y que bueno, se habla. Fue el presidente de la República, el presidente Boric, quien se pronunció sobre los temas más polémicos y que en el fondo le reclamaba también el mundo agrícola, que es por un lado la seguridad, sobre todo en la zona macrosur. El presidente dijo que iba a visitar esa zona en los próximos días, no dijo cuándo, pero dijo que estaban muy atentos y muy preocupados sobre todo la seguridad, y prometió visita a la zona. Nombró específicamente la Araucanía y los ríos. También se le preguntó por el TPP-11, y a lo cual él dijo que se iba a promulgar, que más allá de lo que ellos pensaran y cómo se habían manifestado en el pasado, iban a cumplir con la voluntad soberana del Congreso. No dijo cuándo tampoco, y habló de unas mesas. Le gustan las mesas, sentarse, discutir y buscar fórmulas, sobre todo en este tema de las side letters que conllevan las controversias, para la resolución de controversias. Y el tercer punto fue el tema de las 40 horas, que además hoy es un día súper importante para el tema de las 40 horas, porque se decide si comienza la tramitación, creo que se ve en la Comisión de Trabajo y Previsión, si se comienza la votación hoy mismo incluso.
De eso vamos a hablar con nuestro invitado en la segunda parte del programa. Te puedo decir que respecto al TTP-11, que sigue dando harto de hablar y discutir, los muchachos del PC con el Frente Amplio, que no les gusta mucho el Tribunal Constitucional, bueno, están recurriendo al Tribunal Constitucional para que se manifieste sobre esta decisión de ir adelante con el acuerdo.
Mira, bueno. Ya está nuestro pantallazo, Arturo Kurtze, analista.
Don,
Senior.
Arturo Curse nuevamente.
Sí, Curse
volvió. Volvió como prometió don Arturo.
Un pilar de este programa.
Juan Pablo, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien.
Me hacen reír.
Analista senior Alfredo Cruz y compañía.
¿Sabes qué regalón aquí, don Arturo? Regalón y querido.
Eso, y feliz se puede comentar algunas cosas. A ver, lo que estamos viendo hoy día en materia de renta variable, aparentemente lo que es una toma utilidad, el ISA está cayendo un 0.33%, después de subir en torno a un 4-5%, puede ser un poco más eventualmente. Creo que el potencial del ISA a corto plazo sigue siendo en torno a los 5.300, por lo tanto, eventualmente algo más le queda por subir antes de decir que efectivamente se genera otro giro a la baja, que va a depender, imagino, de las condiciones macroeconómicas y etcétera, etcétera. Algo mismo está pasando con el Nasdaq cayendo un 0.89, aquí estoy viendo los futuros del SP500 cayendo un 0.65. El Nasdaq venía subiendo casi un 9% desde el mínimo, ¿de acuerdo? Y creo que también ya estamos viendo una ley de toma utilidades en parte, porque una segunda lectura de las actas del FED están hablando de que la economía norteamericana está muy sobrecalentada, que está cayendo un poquito el producto, y eso entonces nuevamente vuelve un poco renueva un poco la expectativa del mercado con respecto a que la tasa de interés de fin de ciclo podría estar por sobre el 4.5%, algunos hablan del 5% inclusive. Entonces eso yo creo que genera una toma de utilidades, pero por otro lado estamos en pleno reporte este trimestre y habría que decir de que la utilidad está subiendo en torno a un 3%, los ingresos en torno a un 10%, pero lo interesante es que las sorpresas positivas han sido casi el 80%. Por lo tanto, estamos teniendo un buen reporte de utilidad del tercer trimestre, y eso de alguna forma creo que podría afirmar el mercado, y creo que podríamos verlo un poco más arriba. De acuerdo a eso con respecto al equity y con respecto a las monedas, creo que también está pasando algo muy parecido. Hoy día el dólar index está fortaleciendo marginalmente, las monedas están depreciando también en el margen, y creo que también producto de una cierta debilidad del dólar, pero que choca finalmente con esta expectativa de que el Fed tiene que eventualmente apretar un poco más la economía, tiene que subir más la tasa de interés, y eso entonces nuevamente genera, cierto, un ingreso de dólares, fortalece al dólar directamente. Y por otro lado, aquí el tipo de cambio en Chile está operando en torno a, déjame chequear, estaba en torno a
978.
Estuvo en la mañana en 82, 83, lo vimos 71, hasta 78. Creo que también el tipo de cambio está un poquito contaminado con la fortaleza del dólar afuera. Hay que decir de que el peso chileno está desarbitrado respecto de estas fortalezas que estamos viendo en las monedas comparables, pero apunto un poco directamente a que en términos internos creo que no hay buenas noticias. Ustedes están hablando del tema 40 horas en un país que ha ido perdiendo sustancialmente la productividad, obviamente que si baja de 40 horas vamos a ser menos productivos, por lo tanto creo que eso todo atenta, digamos, contra el crecimiento, y por lo tanto, digamos, el mercado sigue largo en dólares. El peso del cobre también está cayendo, en parte por excepción con respecto a que China no publicó las cifras que tenía que publicar el día lunes, algo impresentable, pero bueno, China es China. Y por otro lado, hoy día salió de que probablemente el próximo año va a haber un déficit de 100.000 toneladas de cobre, entonces, un superávit, y eso entonces está haciendo que el cobre esté cayendo en este momento un 1%, se aleja de un techo importante, 3.55%, entonces eso genera efectivamente un escenario donde el tipo de cambio acá se deprecia. ¿Está sobrecomprado? Sí. ¿Va a llegar a Luca? Puede ser, ¿de acuerdo? Pero a estos niveles yo creo que hay que estar con un poco más de cuidado con el tipo de cambio, porque
¿quién está comprando, Arturo?
Mira, lo único que puedo decir es que la posición en 10, la posición neta de cambio, la que informa el Banco Central, dice que los gringos están vendiendo. Entonces, yo creo que localmente pueden haber países locales que estén comprando, corporaciones, no se están metidos los fondos de pensiones que de alguna forma, dado el flujo que tienen y el ímpetu con lo que operan en el mercado, puede que esté un poco descentralizando un poco el tema, pero pueden ser más bien locales. Pero lo que sí es importante decir de que el volumen en Datatec ha bajado en forma considerable. Antes se transaban 2.000 millones diarios y ya estamos con 1.000 millones. Entonces, ese menor volumen transado creo que hace que el tipo de cambio esté más susceptible a los flujos de compra-venta, y eso lo tiene más arriba. Y nos honestamente, vamos a ver qué pasa. La verdad es que el síntoma con respecto al dólar es, puede caer algo, no mucho, y eventualmente puede ir subiendo más en la medida que se siga distorsionando un poco el tema local, porque entre otras cosas ya hemos visto que el próximo año la inversión minera va a caer un 30%, por tanto en términos de ingreso capital extranjero, nada, y eso entonces significa que el mercado sigue seco. Entonces, lamentablemente creo que estamos siendo objeto de las malas políticas internas, lamentablemente. ¿Sí?
Esto. Nada, un baño en realidad, don Arturo, como siempre.
Así es, pues. Gracias a usted, que esté muy bien.
Hasta luego. Un abrazo, que te vaya bien. Hasta luego.
Y estábamos hablando de impuestos. Yo te quiero contar, Juan Pablo, que es tiempo de pagar menos impuestos. Todavía hay tiempo, todavía se puede. Sí, Boat.cl te invita a invertir desde 1990 UFs en una oficina en Providencia y aprovechar hoy el beneficio tributario de depreciación instantánea. Invierte hoy en Boat.cl. Both.cl.
Bueno, José, yo sé que tú lo sabes, pero probablemente más de alguien que nos está escuchando cree que el mundo del vino es puro vino.
Ah, no.
Aunque es el core del mundo del vino, obviamente, una oferta inigualable, también tiene otras cosas. Y, por ejemplo, los invitamos a que prueben el afamado ron diplomático, que es un ron elaborado con pasión por los maestros roneros. Expertos en producción de rones excepcionales para los paladares más exigentes. Encuéntralo en todas las tiendas del mundo del vino. A mí me llegó a mi casa.
A mí me llegó ayer también.
¿Viste? Sí. Maravilloso, así que hay que puro probarlo.
Hay que abrirlo, hay que buscar. Eso, andar buscando ocasiones especiales, una lecera.
Todos las los cosas días.
Hay que, no tomar. No, cada uno, pero. No, yo no sé eso. Pero yo creo que. Que siempre hay alguna razón para hacer eso.
Es verdad. Uno de repente guarda una botella de algo para una ocasión especial. Hay que tomarlo, hay que probar las cosas, no guardarlas.
Sí, yo también creo, yo creo que la vida hay que vivirla cada día.
Vivir la vida loca.
Oye, no, a veces loca, a veces seria, pero vivirla. Oye, a veces crear grandes historias comienzan con nuevas experiencias. Hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308, que combina una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. Bienvenido a la experiencia 308 del New Peugeot 308. Unique Sensations, ¿dónde lo puedes ver? Lo puedes ver en peugeot.cl y parece que nosotros lo vamos a probar, me han dicho a mí.
Eso nos dicen, vamos cuando llegue.
Cuando se concreta.
Bueno, lo que puedes probar de inmediato en Mercado Libre, porque puedes pagar los celulares con el código QR sin tocar plata ni máquinas, compartir libros con descuentos, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con link de pago, una de las tantas fórmulas que puedes usar Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
eBook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita belargauk.cl.
Muchos nos preguntan qué es vivir más simple. Aquí les vamos a contar. Es disfrutar de todas las comodidades de una gran casa con todas las ventajas de un departamento que solo Almagro nos reúne en sus famosos Depto Casa Los Olivos, que está ahí en la Avenida El Chan, que llegará a José Alcalde de Lano. Si no puede ir a mirarlo, bueno, entre almagro.cl y se dan cuenta del tremendo proyecto que hay.
Oye, y lo que también pueden ir a ver con sus propios ojos para
y
que
probar.
Y probar. De hecho, tienen que llegar y agendar un test drive, porque para que no te lo cuenten y lo sientas como una experiencia vívida y propia, es la nueva Multistrada V2S que ya está en Chile, que es esta super moto de Ducati. Y para todos los interesados, la tienda, que además es muy bonita, está en Avenida Las Condes, 11412.
Comienza la temporada de matrimonio y eventos, y para ello necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegantes y preparados para todo. Cruzbrail te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento tan especial.
Tú ya empezaste la temporada de eventos, pues, Juan Pablo.
Sí, pues. Te viste también, muy ocupado. Hemos más de algunos.
Sí, pues, por supuesto.
Y algunos que eran picados. Te puedo
sí,
decir nada.
Varios. si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero para que te inviten después a los eventos también, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Bueno, si arriendas un auto, ahora ya tienes que pasar por los counters, firmar cosas. Todo hoy día es muy rápido gracias al e-check de EconoRent. ¿De qué se trata? Te bajas del avión, recoges tu maleta, sales directamente a los estacionamientos y listo, el auto te estará esperando. Imposible más rápido. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y en un mundo como el que vivimos hoy, donde hay disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID, ¿qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? Bueno, The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Y ya está nuestro siguiente entrevistado, querido Juan Pablo. Se trata de Federico Allendez. Él es socio de IBM Abogados, Infante Valenzuela Molina Abogados. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, José.
¿Cómo estás, Federico?
Muy bien, Juan Pablo. ¿Y tú?
Muy bien. Mucho saludable.
Igualmente, gracias por la invitación a compartir este tema.
Oye, sí, el tema de las 40 horas, sabemos que hay un proyecto que se está viendo en el Congreso que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas y que de hecho se vota hoy, según tenemos entendido, Federico, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Eso es lo que anunció el gobierno, pero podrían haber ciertas situaciones que retrasaran esta votación.
Bueno, sí, efectivamente se encuentra este proyecto que se inició con una moción parlamentaria de la bancada del Partido Comunista y de Sergio Aguiló, pidiendo la reducción de la jornada ordinaria de trabajo de 45-40 horas. Ahora se fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora se encuentra en la Comisión del Senado, la Comisión de Seguridad del Trabajo y Seguridad Social, y se están discutiendo básicamente, yo creo que las indicaciones que están relacionadas con el tema de adaptabilidad y flexibilidad, que es algo muy muy sentido por el mundo pyme, digamos, que si no le funcionaría muy mal este asunto de la reducción de jornada de trabajo.
Y eso que dice Federico es la manera de poder incorporar tanto a las grandes empresas como a las chicas en esta idea de bajar las horas, de tener esos acápites especiales para el mundo pyme.
Claro, lo que pasa es que el tema de las 40 horas depende cómo tú comienzas tu negocio, ¿ya? Porque si tú estás con un negocio andando y te reducen las jornadas de 45-40 horas, que es un porcentaje significativo de las horas de trabajo, tú tienes que adaptarte. Entonces, lo más importante es cómo tú puedes minimizar esos costos, porque siempre va a haber un costo asociado a esto, y cómo vas a minimizarlo. Y las pymes son empresas que están siempre en un factor de, mientras las grandes empresas tienen un factor de capital mayor, las pymes tienen un factor de trabajo mayor. Entonces, salvo aquellas que se puedan hacer más tecnológicas o cosas así, que pueden tener alguna naturaleza propia. Entonces, la cuestión al final es que los países que han bajado de las 40 horas o están en eso, siempre consideran lo que se llama la flexibilidad. Y básicamente, ¿qué es? Definir esta jornada por promedio y no por valor absoluto del día. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a distribuir mi jornada en tantos días y el resultado de eso que me da un variable que no puede superar 40 horas semanales. Pero lo que ocurre en muchos países es que eso se proporcionaliza, se hace un promedio con ciertas reglas, porque nosotros nos vimos del promedio. Yo podría decir, bueno, mira, trabaja dos días las 40 horas. No, eso sería
dramático.
Claro, sería grande, y eso daña tu salud. Entonces, lo que hacen los países, o muchos países, es definir promedios mensuales, promedio por 9 semanas. O sea, hay un promedio. Y eso es muy normal, y eso ocurre al día de hoy cuando las empresas que no pueden cumplir con las normas rígidas de la jornada ordinaria de trabajo, tienen que recurrir a la Dirección del Trabajo para que les autorice una jornada excepcional. Entonces, y ahí se buscan promedios.
Y más allá de las diferencias políticas que puede haber respecto a esto en el Congreso, ¿cómo ves el avance y la tramitación de esto? ¿Crees que va a ser una cosa muy larga o no? Porque uno mira, cuando mira los proyectos que tienen que ver con leyes laborales o con otro tipo de proyectos que generan mucho mucho debate, son muchos los años que están ahí. ¿Cómo ves esa tramitación?
Yo lo que veo es que hoy día estuve, por la entrevista, estuve siguiendo el debate en la Comisión del Senado, y lo que vi es que hay, al menos el senador Galilea, que es el que ha estado insistiendo en el tema de la flexibilidad, de lo que yo estaba hablando recientemente, él dice, no, si las 40 horas vamos por ellas. Pero lo que no ve, lo que él insiste en el punto, es el tema de esta flexibilidad de llegar a promedio la situación de las 40 horas.
Perfecto. Y en ese sentido, porque este proyecto, Federico, fue, según lo que se presentó finalmente el gobierno, se logró con un acuerdo donde se sentaron los grandes empresarios, sobre todo representados por Juan Sutil, y también los mundos de los sindicatos y el mundo de la CUT. Y se logró llegar a este acuerdo. Pero claro, las voces que han surgido, sobre todo en contra del mundo de la PYME, donde dicen que los plazos que se pusieron, porque sí se contemplaron plazos para que esto entrara en vigencia y para que no fuera tan duro finalmente para las empresas, no son lo suficientemente adecuados para ellos. En ese sentido, ¿cuál sería, según tu visión, el mejor modelo de llevar a cabo este plan, pensando en las indicaciones que se le podría introducir al proyecto?
Mira, antes de para poder dar un panorama general, uno cuando habla de la reducción de la jornada ordinaria de trabajo, son estas 40 horas, de 45 a 40 horas, uno está hablando también de muchas industrias distintas. Uh-huh. Está en global, agrícola, está después en 180 o 160 horas al mes, está la del transporte urbano de pasajeros, el transporte interurbano pasajero, el transporte de carga terrestre, los ferrocarriles, la aeronave, etcétera. Cuando tú hablas de jornada de trabajo, habla de muchas industrias que tienen particularidades muy muy diversas. Y eso es lo que se está pidiendo básicamente, porque yo puedo ser una pyme en materia agrícola y resulta que para la época de cosecha, ¿qué voy a hacer con estas 40 horas? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago en la fecha que cosecho? Fíjate, los restaurantes en época de verano.
Bueno, claro. Ya, bueno, las faenas mineras son las más emblemáticas en ese sentido.
Claro, pero las faenas mineras todas tienen jornadas excepcionales de trabajo autorizadas por la Dirección del Trabajo. Igual que las forestales. Entonces, eso corre por cuerda separada. Ellos ajustarán y tendrán algo que decir. Pero es poco lo que los afecta. Están acostumbrados. Yeah. Y de hecho, puede que sus turnos estén más cerca de las 40 horas que las 48 horas.
Perfecto.
O 45 horas, perdón.
45. Nos pilló la hora, don Federico, lamentablemente. Así que este tema va a seguir dando que hablar. Podemos seguir teniendo nuevas conversaciones más adelante.
Ya, pues, cuando quieran.
Gracias,
Juan Pablo. Chao.
Hasta luego. Ya, pues nosotros también nos vamos, señor director.
Nos vamos.
Que le vaya muy bien.
Igualmente.
Que disfrute.
Gracias.
Ya. Y yo los invito a quedarse en Duna, que viene Visionarios, los hermanos Panini. Estuve escuchando en la mañana, buena historia los hermanos
Buenísima.
Panini. Buenísima. Sí, muy entretenida. Muy italiano, estamos muy italianos hoy día.
Sí, pues. Sí.
Y luego Santiago Adicto con Rodrigo Gendel.
Que vaya bien,
hasta mañana.
¿Será porque te amo si estamos juntos? No sé.